Esto es todo por ahora, pero más noticias a la una, que ahora lo que hay es más Herrera en COPE. Tú es que como no te entregas en el momento cacharrito, María José.
Claro,
claro.
No te entregas, llega
a las 12 y estás fresca como... Wow.
Claro, yo soy más del carnaval de Venecia. Ese tipo de fiesta es lo que a mí me pega, ¿sabes? No llevo feria yo ni nada.
Pero en estas entregas regular.
Sí, sí, sí.
Pues estoy pegando voces, yo lo harto un auto de choque.
Claro.
Y tú vas con una cara al lado que es que ni en el látigo te ríes tampoco.
Pues porque estoy pendiente del Ángelus.
Ya. Yeah. Pero hay tiempo para todo.
Lo sé, pero a veces se me acumula ahí el trabajo, ¿sabes?
Yeah.
Y
bueno, ya llega Gutiérrez.
Aquí
ya está aquí.
Claro. Sí, sí, aquí pensando que como gusta el arroz con leche, pues dos tazas.
Exacto.
Claro, porque yo creo que se nos está yendo un poco de las manos, Herrera. Estamos creando monstruos. Esto de los cacharritos no lo hemos probado en laboratorio y ahora la gente, claro, se hace sus propios montajes. Cuidado con las cabezas.
¡Mira, mira, 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 mira los cacharritos! ¡Mira, María José, que viene el bombero!
Temazo para la hora de los cacharritos, Herrera. El bombero del Grupo Arena. Desde Gijón, con mucho cariño.
Bueno, hombre, pero ya está.
Mía,
pero lo que ha hecho este hombre.
Madre mía, ¿qué queremos más?
Por favor, queremos? esto lo quiero ya el jueves mañana, cuando sea.
Cuando sea. Ay, lo que hemos hecho.
Bueno, voy con otras cosas.
Se nos ha ido la cabeza.
Sí, ¿no? Totalmente. Herrera, hoy en La Fosforera hemos hablado de los que se enlosan como el gres en casa de sus padres, pero ayer hablamos de gente con talento que ha inventado cosas, por ejemplo.
Vamos a ver, mira, vivo en un pueblo de aquí de Toledo, y mucho galgo también, y no me gusta llevar la contraria a toda la gente que ama a los animales, y sobre todo a los perros, y sobre todo a los galgos, pero muchos galgueros que no tienen registrados a los perros que tienen, te puedo decir que no son fotos de hace años en blanco y negro, sino que son que los matan a martillazos y los cuelgan o los abandonan. O sea que mejor con gente como él iría mejor la cosa, pero que eso sigue existiendo. Venga, hasta luego, un beso.
Bueno, este es el otro asunto de los que hablábamos ayer, sobre los galgos y el maltrato, el abandono y el robo de estos perros. Lo que os decía hace un momento, que hoy hemos hablado de los fósforos que se quedan en casa como garrapatas, ¿no? Pegados. Ayer de gente con talento, como estas dos oyentes.
Somos dos amigas que hemos inventado un parasol que la curiosidad que tiene es que se ajusta y no necesita ventosas. Se puede utilizar para cualquier ventanilla o luna del vehículo y lo llamamos de Tensol, que lo hemos patentado y estamos emprendiendo con ese negocio. Gracias.
Pues ahí está, el talento, la inventiva.
Claro.
91-522-33-79.
Repítelo, hijo, que te he interrumpido.
91-522-33-79.
Luego vuelve, no te vayas muy lejos, ¿eh? Haz el favor. Hola Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy buenas.
Navarro.
Muy buenas. Oye, el tema de los restos de Federico García Lorca, sí. yo no sé cuántos...
Lleva años, años.
¿Cuántos años llevamos hablando de esto y al final no se da con esos restos? Tampoco parece que en las últimas búsquedas que se han emprendido estén demasiado empeñados los propios familiares de Federico García Lorca.
Claro, sí.
Vale. Bueno, hay un equipo que está buscando la fosa de García Lorca. O mejor dicho, de los que acompañaban, se supone que en esa fosa García Lorca, y está encontrando, la verdad, todo tipo de dificultades en esta investigación. En primer lugar, los terrenos en los que se cree que podrían estar los restos han sufrido todo tipo de modificaciones, como explica el arqueólogo Miguel Caballero.
Bueno, con mucha dificultad, porque en esta zona se construyó, se intentó o se comenzó a construir un campo de fútbol en los años 90, entonces se han echado aquí, pues en algunas zonas, hasta 7 metros de material de relleno. Anteriormente se había construido una pista de motocross, entonces los arqueólogos andamos un poco, nos está resultando muy costoso
A las dificultades del terreno, como hemos escuchado, se unen también los problemas para encontrar financiación.
Nosotros lo hacemos esto con financiación privada y que tenemos 12.000 euros. Y yo pedí ayuda a las instituciones andaluzas y nos ayudaron con una máquina excavadora y un camión durante 5 días. Como hubo protestas por este tema, entonces ya nos retiraron la maquinaria, lo que nos conllevó una semana de retraso, porque ya hemos conseguido que una empresa privada nos ayude altruistamente a continuar con este trabajo.
Bueno, con esa ayuda, con la nueva, la búsqueda de la fosa, que se cree puede estar en un pozo natural, continúa. Una vez se localice, se comprobará si hay restos humanos. Se buscan los de 4 personas, que deberían ser Lorca, el maestro Dioscoro Galindo y 2 banderilleros anarquistas.
En caso de que encontremos restos humanos, la secuencia siguiente es documentarlos y comunicárselos al juzgado de guardia. El juzgado de guardia determinará si se inhibe, porque la penalidad de este suceso ha prescrito ya, que es lo habitual que suele ocurrirse en estos casos, y en esta situación solicitaremos a la Dirección General de Memoria Democrática para que nos autorice la exhumación.
Después, lógicamente, se comenzará el estudio de los cuerpos.
Una vez exhumados, se llevarán, siguiendo con una cadena de custodia, se llevarán al laboratorio de antropología y una vez estudiados e identificados, se entregaría a la familia correspondiente.
Ese estudio debería servir para confirmar si entre esos cadáveres está el de Federico García Lorca.
Existe suficiente documentación para poder hacer un estudio antropológico y adjudicarles la identidad a cada uno. Sabemos tallas, edades, patologías de todos ellos.
Después será labor de las familias decidir qué hacer con los restos de los asesinados.
Tanto la familia de Dioscoro Galindo como la CNT como familia política de los 2 banderilleros anarquistas quieren, y he oído también que la familia García Lorca no quiere tocar los restos del sitio, que permanecieran en este lugar, enterrados en este lugar, pero para ello habría que hacer algún trámite administrativo para declarar esta zona cementerio o tumba.
Pues ese era el problema, Pérez, lo claro. Que decíamos, que familiares de Federico García Lorca no están muy por la labor de buscar los restos. Y es una pena, digo, entre comillas, sobre todo por las otras 3 familias que están pendientes de esos 2 banderilleros anarquistas y de Dioscoro Galindo.
Claro,
porque quizá pudieran dar con los restos de sus familiares, pero
en este tipo de asuntos siempre, siempre hay que escuchar a las familias.
Claro.
Y que sean ellas las que tomen la decisión final. Y a veces queremos hacer lo contrario. Tomamos una decisión de antemano y luego tratamos de acomodar el pensamiento de las familias a la decisión que ya se ha tomado. Y eso yo creo que no es el orden natural de las cosas.
Y mira que es un grupo de expertos que, en fin, de reconocida solvencia,
sí,
arqueólogos e historiadores, todos ellos sin mácula,
fiables.
Sin mácula, efectivamente. Pero, como tú decías, queda el deseo, que es lo fundamental de las familias, si encontrar o no a sus desaparecidos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo. De vez en cuando se me olvida cerrar el gas. Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Verti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Nunca sabrás qué podría pasar si te quedas en tu asiento sin hacer más. Debes saber que la vida es hacer, que no existe la casualidad.
Al destino hay que perseguirlo. Esta noche, nuevo bote de 166 millones. No hay nada más grande. Euromillones.
Carmen salió de su tierra hace un año. Dejó su casa, sus amigos, su trabajo y se marchó a República Centroafricana como misionera. Hoy comparte su vida con los que sufren la violencia de las guerrillas.
13.000 misioneros españoles como ella lo han dejado todo por acercar a Dios a los más pobres. El 23 de octubre es su día y tú puedes ayudarles.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pérez, hay novedades en esto que queremos que sea, sí. que algún día tengamos.
Hombre, ahora, lo bueno que tiene es que hay prisa. Y sea cual sea la decisión, antes de que acabe el mes, la vamos a saber. Pero efectivamente se va despejando el calendario. La última hora que hemos conocido es que el rey ha convocado una nueva ronda de consultas para ver si al final hay o no investidura. Que esa ronda de consultas será el 24 y 25 de octubre. Luego, efectivamente, se va despejando el calendario. El 23 será el Comité Federal del Partido Socialista, que decidirá si se abstiene o si mantiene el no. 24-25, las consultas del rey. Como hay tanta prisa, incluso el mismo 25 por la tarde-noche podría comenzar ese pleno de investidura. Y 28, en función de si es el 26, 27 por la tarde, 28, la votación final de esa investidura. Luego, para el 28, como muy tarde, habrá decisión. Y lo más probable, ahora mismo, aunque yo en esto no pongo la mano en el fuego, lo más probable es que Mariano Rajoy sea investido presidente. El 28 o 27 por la tarde.
Bueno, se acumulan en esos días, ¿eh?
Claro, es
que se acumulan las citas, las agendas.
Que también tiene delito.
Y los encuentros,
después de un año, tener que hacerlo a toda prisa.
Desde luego. Bueno, hay historias que duran mucho más que un año, ¿eh? Y que además, en fin, no es que sean preocupantes para un país como puede ser el caso que nos ocupa ahora con la falta de gobierno. Recordemos que mañana se va a celebrar la festividad del Día Nacional por primera vez con un gobierno en funciones. Bueno, digo que hay otras historias tristes que duran mucho más y que además supusieron en su momento el sufrimiento de un inocente. Se la sabe Carlos Herrera.
Él se llama Omar Radad y ha vivido una pesadilla. Este inmigrante marroquí era el jardinero de una millonaria viuda francesa. En el 91 esta mujer fue asesinada a cuchilladas y su cadáver encontrado en el sótano de la vivienda. En la puerta apareció una frase escrita con la sangre de la víctima, decía: Omar me mató. El jardinero se convirtió en el principal sospechoso y en el 94 fue condenado a 18 años de cárcel, a pesar de que él siempre mantuvo su inocencia. Contó además con el apoyo de centenares de abogados, magistrados e intelectuales que expresaron su indignación porque no se respetó el principio de presunción de inocencia. En el 2001, una prueba de ADN demostró que la sangre de la víctima estaba mezclada con otra de un hombre que no era la de Omar. Tras pasar 7 años en prisión, consiguió un indulto y vive, en fin, una indemnización. Su historia fue llevada al cine y se revisó el derecho francés. Ahora, 25 años después, el caso ha dado otro vuelco. La Fiscalía francesa ha anunciado que ninguna de las 4 huellas halladas en las pruebas corresponde al acusado. Esta historia podría haber sido el argumento de una novela de Agatha Christie, pero ha sido real, con una víctima que ha sufrido el escarnio y la infamia de un prejuicio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Historias duras, desde luego, y que duran mucho tiempo y mucho sufrimiento. Bueno, pues esta podría ser otra más, la de Marta del Castillo. Hay novedades procesales. Vamos a tratar de enterarnos si puede cambiar el rumbo de las investigaciones, si puede abrir una puerta más para que la familia de Marta del Castillo consiga la tranquilidad, que no la felicidad, no la va a conseguir nunca, pero la tranquilidad ansiada. Y es que el juez de instrucción número 2 de Sevilla ha citado a declarar al Cuco y a sus padres, Rosalía García y Ángel Romero, porque los padres de Marta les han denunciado por un delito de falso testimonio en relación a unas declaraciones que hicieron en el año 2012 y van a tener que volver a ir a declarar. Y nos vamos a preguntar por un calamar gigante que ha aparecido en las costas gallegas. ¿Cómo no? En las costas gallegas esta gente tiene buen gusto. Bueno, y es gigante de verdad, ¿eh? 105 kilos. Y parece que puede haber fallecido la criatura porque se majó a palos con otro.
Pero lo reutilizaremos, ¿no? En un buen bocata.
Yo es que tan grande.
El bocadillo que da, ¿eh?
Yo es que tan grande.
El bocadillo que da.
Tan grande.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atentos a estas intersecciones, podríamos decir. José Abascal con Santa Engracia. 3.065 multas. Cea Bermúdez con Vallehermoso, 2.279 multas. O'Donnell con Doctor Esquerdo, 1.707. Paseo de la Castellana, 105, 1.527. Y Avenida del Mediterráneo número 32, 1.452. Son los 5 semáforos fotorrojos que más multan en Madrid según una lista elaborada por ABC. Y ya sabes, 200 euros y pérdida, cuidado, de 4 puntos.
Esto tú y yo es empezar con buen rollo, ¿eh?
¿A que sí?
Joder, recordándole a la gente lo que tiene que pagar. Bueno, es un debate, el debate sobre la finalidad de esos semáforos, que se ha reabierto, y se ha reabierto después de que un juzgado haya dado la razón nuevamente, no es la primera vez, a un conductor multado que defendía que no se había saltado el semáforo fotorrojo en rojo. Él decía que no se lo había saltado.
Él decía que no.
Bueno, vamos a escuchar a Mario Arnaldo, que es de Automovilistas Europeos Asociados, y que está llevando varios recursos de conductores multados por este mismo motivo.
Pues a ver qué pasa con esto, pero mira, ahora nos vamos precisamente al tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Averiguamos cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid a las 12 y 21 minutos. Vamos con la DGT, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas, accesos y salidas, con un tráfico bastante cómodo, con la excepción de la A5, la carretera de Extremadura. En el nudo de San José de Valderas, al menos un kilómetro de tráfico lento hacia el ramal de acceso a la M40, por esas obras que continúan y que mantienen cortados carriles de este ramal que une la A5 con la M40.
A ver cómo están a esta hora las calles de Madrid, la calle 30. Nos vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, cuéntanos.
Bueno, pues a esta hora ya tenemos que destacar una circulación más intensa en el centro, en los movimientos por la zona de Gran Vía, Recoletos, el entorno de Colón, Cibeles, Paseo del Prado. Además, en esa zona del Paseo del Prado con la Plaza de Cánovas del Castillo, hay un autobús que se encuentra averiado. No entorpece demasiado el paso de los vehículos, pero bueno, recomendamos un poquito más de precaución. Y en esa zona de Cánovas del Castillo, recordamos los estrechamientos de calzada debido a la instalación de tribunas para el desfile de mañana. Mañana ya desde primera hora de la mañana habrá cortes y desvíos de tráfico. Por lo tanto, es y será ya en las próximas horas una zona a evitar en la medida de lo posible. Por otra parte, destacamos una circulación aquí algo más complicada en la entrada por la prolongación de O'Donnell hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo. Arrastra un tráfico bastante lento y en lo que respecta a la M30 se circula bien, así que, como decimos en otras ocasiones, una buena alternativa si tienen que utilizar el coche para evitar el centro, pero si vienen al centro siempre la mejor alternativa es el transporte público.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232 y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tras el tráfico, las noticias con Ángel Corrías, director del informativo local de COPE Madrid. Buenos días o buenas tardes, Ángel, ya.
Hola, ¿qué tal?
Horas. Cuéntanos.
Pues mira, te cuento, por ejemplo, la operación de la Policía Nacional ha dado cuenta hoy la delegación de gobierno contra bandas latinas. Y es que, bueno, es bien conocido lo que está ocurriendo en las últimas fechas, enfrentamientos de estas bandas, principalmente trinitarios y ñetas, que al parecer son los grupos más numerosos, pues por el control de determinadas zonas, especialmente en Puente de Vallecas y Vallecas. En estos distritos de Madrid, que ha acabado, por ejemplo, el día pasado 25 de septiembre con la muerte de un menor ecuatoriano de 17 años. Estos 7 detenidos en esta operación de la Policía Nacional tienen que ver con esta muerte. No saben a ciencia cierta si está el autor material del apuñalamiento de este chico, pero dice la policía que está al 99% casi seguros de que efectivamente está aquí. 4 menores entre todos los detenidos, que no solo han sido en Madrid, sino también en Alcorcón e incluso en Málaga, en este golpe policial contra estas bandas.
Noticia en Madrid, hay más, luego las contamos, gracias Ángel.
Ahora.
Y ahora lo que te cuento es que si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes ya no te resultan cómodas, hombre, pues cámbialas. Confía, eso sí, en profesionales. Confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 40 ópticos optometristas que son especialistas precisamente, entre otras cosas, en gafas progresivas. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo, solo en Óptica Roma.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porque cuidar de tu salud no tiene por qué ser caro.
AFEMEFA ha lanzado la póliza especialistas. Tendrás acceso a los mejores especialistas por solo 25 euros al mes, con cobertura dental incluida.
AFEMEFA, 900-204-204 o afemefa.com. Seguros de salud desde hace 90 años.
Solo por llamar puedes ganar una pulsera de actividad.
Que a la primera conectes bien el USB en el ordenador es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga,
Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador Bizona por solo 18.990 euros. Unidades limitadas.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Juan Tamariz regresa con su renovado espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Del 11 al 23 magia. De octubre, Magia, Potagia y Más con Juan Tamariz en el Capitol Gran Vía. Dos únicas semanas.
Más información en gruposmedia.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Deja tu mensaje y te llamo.
Marta, he vuelto de Jordania. Es alucinante. Flotar en el Mar Muerto ha sido una experiencia increíble. Aunque bueno, el desfiladero hasta llegar a Petra es impresionante. También estuve en el desierto de Wadi Rum y es verdad lo que dicen. Parece que estás en Marte. Ha sido un viaje inolvidable. Tienes que ir.
Jordania. Antes de irte querrás volver. Ven desde 655 euros. Descúbrelo en visitjordan.com.
Banco Sabadell presenta Más respuestas inmediatas con Rafa Nadal, Laia Sanz y Fernando Romay.
Tiene tres deseos.
No te pediría más que salud, porque lo demás se puede conseguir.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
En mi primer Dakar, que no corriera demasiado.
¿Qué es lo que puede salvar el mundo?
La humanidad.
Pregunta, ¿se puede responder en 24 horas y abonar el dinero en 24 más? Respuesta, sí. Préstamo expansión de Banco Sabadell. Infórmate en bancosabadell.com/préstamo-expansión. Sabadell, estar donde estés.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos, en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
Nuestros protagonistas hoy son los semáforos foto rojo y el debate sobre si tienen carácter recaudatorio o preventivo. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, ha denunciado en Mediodía Cope el importante incremento de multas que se han producido en los últimos meses.
Simplemente analizando los datos de lo que las denuncias que se formularon el año pasado mediante este sistema, que por cierto no ofrece ninguna garantía jurídica, pues resulta que hasta el mes de julio, es decir, en 7 meses, resulta que este año hemos superado en 7.000 las denuncias que se formularon todo el año pasado con este sistema.
La verdad es que esos números cantan, ¿eh? Fíjate que de 21.000 denuncias en todo 2015, en todo el año, se ha pasado a 28.000 en solo un mes, en el mes de julio de este año. Claro, ¿qué le hace pensar esos números a esta asociación? Pues que hay un claro interés de recaudar por parte del Ayuntamiento de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid no está siguiendo una política de seguridad vial buscando la seguridad de peatones y automovilistas, sino que precisamente por estos alarmantes datos lo que está buscando es la imposición de sanciones de forma indiscriminada para buscar una recaudación.
Un afán recaudatorio de un sistema de captación de infracciones cuya legalidad es cuestionada por numerosos juzgados, incluso el Tribunal Supremo.
Así se han pronunciado, se están pronunciando reiteradas sentencias de los tribunales de Madrid y que el Ayuntamiento de Madrid, en lugar de paralizarlo, como han hecho otros ayuntamientos, por ejemplo el de San Sebastián, el de Donostia, que ante una sentencia judicial que cuestiona la legalidad de estos sistemas, es prudente y paraliza para corregir las anomalías que tiene el sistema.
Ya son las 12:30, aquí nos tienen, fíjense, desde las 6 de la mañana y hasta la 1 en punto de la tarde, son las 11:30 en Canarias. Es un asunto al que volvemos como las fiebres recurrentes una y otra vez, porque no es un asunto cerrado por más que la verdad judicial haya decidido que hay un culpable, pero no hay un cadáver, lo hay, pero no se encuentra.
Sí.
Y en el caso Marta del Castillo, la novedad es que, como le venimos contando, efectivamente el personaje de El Cuco y su familia son acusados de falso testimonio.
Pues sí, vuelve a ser noticia el caso Marta del Castillo. El juez de instrucción número 2 de Sevilla ha citado a declarar, como tú decías, Herrera, al Cuco y a sus padres, Rosalía García y Ángel Romero. Los padres de Marta les han denunciado por un delito de falso testimonio en relación a sus declaraciones en el año 2012 y van a tener que ir a declarar. El Cuco es imputado una vez más y acudirá frente al juez el próximo 17 de enero de 2017 y esta vez junto a sus padres. Pero no van a ser los únicos. El juez ha citado también al supuesto infiltrado en el entorno del Cuco, un infiltrado que al parecer habría realizado unas grabaciones que fomentarían ese falso testimonio. También va a acudir el camarero del bar al que supuestamente acudió el Cuco la noche de la muerte de Marta. Los padres de Marta defienden que los del Cuco no llegaron a la hora a la que dicen. Según su versión, llegaron y vieron a su hijo en la cama, algo que Antonio del Castillo dice no es verdad, porque hay testigos que aseguran haberle visto en un bar la noche del 24 de enero de 2009. Por culpa de esas supuestas declaraciones falsas, Antonio defiende que se ha entorpecido mucho este juicio. Ya han pasado 4 años desde la desaparición de Marta y no se sabe mucho más. Aunque esta vez parece que las grabaciones pueden dar vuelta al caso. Bueno, veremos. Ya que el encubrimiento ha prescrito, los padres de Marta quieren probar que el entorno del Cuco tuvo mayor participación de la que dicen. Algo que se podrá saber en enero del año que viene. Vamos a recurrir, como siempre, a los que saben, a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿puede cambiar mucho este caso si se demuestra que lo que dicen los padres de Marta es verdad?
A mi juicio, lo difícil va a ser no tanto demostrar que sea verdad, sino la posibilidad de perseguir ese delito, porque verdaderamente el Cuco fue condenado también por estos hechos y, por tanto, esa condición anfibia, por decirlo así, que tiene de condenado por una parte en la jurisdicción de menores y de testigo en el procedimiento de mayores, yo creo que le legitima y le justifica tanto a él como a sus padres a la hora de poder mentir en ese juicio oral como una forma de autoprotección para que nada de lo que diga en el procedimiento de mayores pueda acabar afectando a el procedimiento de menores en el que él comparece como investigado. Por tanto, más que de probatura, yo hablaría de un inconveniente de naturaleza procesal derivado de la propia naturaleza de las cosas y que, por tanto, aventuro que va a dar con este procedimiento el juez de instrucción número 2 de bruces con el suelo.
¿Y unas grabaciones valen como prueba, Emilio?
Vamos a ver, si tú y yo, María José, estamos hablando ahora mismo, yo te grabo a ti o tú me grabas a mí, esa prueba es válida, es una prueba que tiene efectos en el procedimiento y además no constituye ningún delito. Distinto es que tú y yo estemos hablando y un tercero intercepte nuestra comunicación, en cuyo caso esa grabación no tiene efectos procesales porque es nula, y es nula porque constituiría un delito contra la intimidad.
¿Se podría demostrar, tú que conoces, bueno, por las noticias y porque además eres un experto, todo el procedimiento, qué ocurriría si se demostrase, sobre todo si se puede demostrar que los padres del Cuco tienen una implicación mayor?
Bueno, eso daría la única posibilidad que hay en España de que las sentencias firmes sean revisadas en materia penal, es un recurso muy extraordinario que se llama recurso de revisión. Es tan extraordinario que, por ejemplo, uno de los supuestos que plantea, que es casi cinematográfico, consiste en que en un delito de asesinato o de homicidio el fallecido aparezca posteriormente con vida. Esto nos da una pista acerca de que constituye, pues, el ojo de una aguja de muy difícil encaje y efecto procesal. Pero si pudiera probarse que efectivamente los testimonios han sido falsos, han sido numerosamente falsos y además han influido de forma directa en la fijación de la sentencia, es decir, han tenido una repercusión más que notable en el discurrir argumental del juez o tribunal, pues en ese caso podría plantearse la hipótesis de una reapertura, pero ya digo, siempre con un criterio muy restrictivo, tanto por parte de la norma como por parte de la jurisprudencia.
Pero entonces, Emilio, el encubrimiento, que es el presunto delito del que se acusa a los familiares, ¿habría prescrito o no? Te lo digo porque podría darse la circunstancia, en función de lo que nos dices, de que llegara a demostrarse o que hubiera evidencias de ese encubrimiento y que finalmente no se les pudiera imputar. ¿Eso puede llegar a darse?
Bueno, indiscutiblemente, siempre que él sea un acto de encubrimiento de los padres del Cuco hacia una tercera persona, porque nuestro Código Penal no castiga el encubrimiento entre parientes. Es decir, entiende natural que unos padres, pues lógicamente, protejan a su hijo. Si el acto de encubrimiento lo que ha perseguido es taponar la vía de investigación respecto a una tercera persona, que en este caso puede ser Miguel Carcaño, pongamos en hipótesis, en ese caso sí que se podría perseguir siempre que no hubiera prescripción y siempre que hubiera elementos probatorios que justificaran esa investigación.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura. Como siempre, muchas gracias por las explicaciones.
A vosotros, buenos días.
Que, por cierto, no son buenas, pero pues no, es lo que dice la ley para los padres de Marta del Castillo, a los que nos queda simplemente seguir acompañándoles en este dolor cada vez que podamos.
Es que imagínate que se cumple esa hipótesis, ese escenario, que llegamos a tener claro que hubo un encubrimiento y que no se les puede imputar ese derecho.
Ya nos lo ha explicado perfectamente.
Si ya es un caso que revuelve las tripas per se, si llegamos a tener esas pruebas, esas evidencias, y no se le puede condenar, en fin, yo creo que es para hacérselo mirar.
Un momentito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Grandes invitados como Norma Duval, Isabel Gemio o Miguel Avellán. Y temas de actualidad, sociedad, política o sucesos convierten a Nieves Herrero en la nueva reina de las mañanas.
Va a tomar la palabra.
Conecta con 13TV cada día a partir de las 12 menos cuarto. Hoy es noticia con Nieves Herrero, de lunes a viernes a las 12 menos cuarto. Y a continuación, al día con María Pelayo y Ricardo Altable. 13TV, me gusta.
Es uno de los nombres sin duda del día y queríamos saludarle y sobre todo darle la enhorabuena porque, hombre, aparte del pellizquito que le pegue Montoro, no está mal, haber conseguido 1.866.000 euros. Se llama David Leo y es el ganador del bote millonario de Pasapalabra. Hola David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, enhorabuena de verdad,
Muchas gracias.
Sí, porque además esto nos hace mejores a los españoles. Si alguien gana un concurso cultural, como que nos sentimos mejor. Así que, de alguna manera, nos representas mucho mejor a todos nosotros y es una alegría. ¿Has podido dormir algo, David?
Regular. Pero bueno, primero está la celebración y luego el sueño.
De momento, imagino que las llamadas de amigos, tu popularidad, en fin, estará ahora mismo por el techo. No podrás ni salir
a
la calle.
Un poco colapsado, sí.
Oye, ¿en qué te los vas a gastar?
Bueno, pues en vivir, básicamente.
Eso está
el tiempo
bien.
Que me quede de vida.
Vas a ir a Japón, creo.
Sí.
Muy bien.
Lo he metido mucho durante el programa y ya como que toca hacerlo.
Oye, David, tengo entendido que dedicabas 4 horas a entrenar para el concurso, ¿verdad?
Mínimo, sí.
Uh-huh. Mínimo.
Pues. Mínimo 4 horas. ¿Y te daba tiempo a seguir trabajando, a hacer tu vida, a ver a tu novia y además 4 horas de pasapalabra?
No trabajaba, o sea que por esa parte tenía una ventaja.
Oye, he aprendido a hablar como te obliga el concurso, ¿eh? Rápido, contundente, en una en una frase. Oye, ¿tú has visto la película aquella de Quiz Show? Te digo porque siempre sabes que está el cuñado de turno que dice, esto está todo preparado. Esto
sí,
es
bueno,
todo un tongo.
Ojalá, me habría ahorrado muchas miles de horas de entrenamiento.
Oye, y además eres poeta.
Sí. Ahora ya me toca seguir escribiendo, ya no tengo excusa.
Ya, nada, ahora ya te puedes dedicar a la literatura. Uh-huh. Esta es otra buena noticia.
O sea, no solo has logrado ganar el concurso, sino que has enternecido a María José Navarro. Te aseguro que casi tiene más mérito lo segundo que lo primero.
No, es que yo todos los días veía un rato a David y decía, pero sigue ahí. O sea, aunque solo fuera a decir, pero ahí está otra vez, pero bueno.
Te aseguro, David, que no se lo dice a todos, ¿eh?
No, es verdad que no. Bueno, oye, David, pues de verdad que enhorabuena, ¿eh? Muchísimas felicidades, que lo disfrutes y sobre todo que lo puedas disfrutar con muchísima salud.
Muchas gracias.
Bueno, David Leo, el ganador del bote millonario de Pasapalabra, es verdad que se convierten un poco en familia de todos nosotros,
sí.
¿Eh?
No, y sobre todo, es importante por lo que decías, ¿eh? Por el mérito que tiene. Fíjate que ensayaba, se preparaba, entrenaba 4 horas todos los días.
4 horas todos los días.
Y es un concurso cultural que requiere mucha agilidad, por eso tiene especial mérito.
Sí, es verdad que sí. Bueno, vamos al calamar. Vamos al calamar. todo lo tuyo.
Que estar duro, ¿eh?
Mira, a mí me dan un poco como de repeluco, pero bueno, parecen personajes de leyendas o de novelas y mucha gente piensa que no existen, pero existen. Han encontrado un ejemplar de calamar gigante de 105 kilos y 3 años. Y esta hembra, porque la hembra fue encontrada en la playa de Barea, en La Coruña. Lo curioso de este hallazgo es la razón de su muerte. Herido el calamar, nadó lentamente hacia la superficie y llegó a la playa donde finalmente murió. Bueno, Luis Laira es el presidente del colectivo ecologista Cepesma.
Casi podríamos certificar que se trata de heridas motivadas por el ataque de otro ejemplar de esa misma especie. Y además sabemos incluso que es una hembra. Lo sabemos por los daños que tiene en las masas musculares, sobre todo la zona abdominal, también una zona lateral, un dorso y además la amputación que tiene de los dos tentáculos. Además de eso tiene una herida de 8 centímetros también en un lateral que le llega a afectar el manto y ya hasta la branquia.
Bueno, porque la muerte se produjo por una lucha de titanes, es decir, hay más, ¿eh? Lo más importante es que fue entre dos hembras, una conclusión a la que se llegó por el tamaño de las heridas, ya que los machos son mucho más pequeños. La pelea entre ellas se pudo producir por la propia competencia, por no querer compartir territorio o simplemente por canibalismo.
El ataque que se produce entre dos calamares gigantes, sabemos que las situaciones son realmente extremas y ya a producirse la muerte de alguno de ellos. El Architeutis no se sabía si realmente era una agresividad temporal o realmente podría estar motivada a que sería un factor determinante propio de la especie.
Qué bonito el nombre de la especie. Architeutis. No es la primera vez que se encuentra un calamar muerto en estas condiciones, pero aún así no deja de llamar la atención. Hasta ahora no se sabía si esta agresividad era propia, innata de la especie o era algo temporal. La necropsia de este calamar puede, como explica Luis Laria, disipar muchas dudas.
Tenemos que comenzar a trabajar en saber si el Architeutis dux, que es el calamar gigante que detalla Julio Verne, no solamente es un gran depredador por estar en ese medio hostil y singular que es la profundidad oceánica, sino también tenemos que llegar a saber si realmente su alimentación en alguna ocasión puede existir canibalismo.
Otra de las anécdotas de esta historia, como explica Luis, es que es el segundo calamar filmado vivo después del de Japón. O sea, que están aquí. Es que ya están aquí. El primer calamar gigante en toda Europa. Un señor de León se encontraba en la zona y antes de que fuera rescatado realizó varias fotografías al ejemplar. Tan cerca que incluso el propio animal se sintió amenazado y comenzó a cambiar de color. La misma reacción cuando un humano se pone rojo o pálido, si siente miedo, por ejemplo. Poco se sabe de este tipo de animales, según Laria, porque no son de interés comercial.
El interés del mundo sobre los calamares gigantes está supeditado exclusivamente a esa mitología, a esa leyenda que fascinaba desde la etapa de Julio Verne, cuando 20.000 leguas de viaje submarino. Y sobre todo está supeditado a los miedos, a los pánicos que tiene el ser humano ante las profundidades y los seres que habitan las profundidades oceánicas.
Ahí estoy yo. Ese es mi caso, vamos. Mi viva imagen. La fosa de Hércules es posiblemente su lugar de nacimiento, un área misteriosa, muchos metros de profundidad, que guarda muchos secretos relacionados con este animal. No se sabe si está en extinción, ya que su presencia es escasa, por lo que encontrar uno esté aquí al lado, algo que sucede una o dos veces al año, hombre, pues es un caso especial para la ciencia.
¿No te da un poco de pena este calamar? Bueno, esta calamara, que dirían los otros políticos, calamares y calamaras. ¿No te da un poco de pena? Nadó herida de muerte hasta la superficie.
Pero tú sabes,
sé que te dan repelús, pero
Yo soy más como el Herrera del pulpo de la feria. Hemos tenido feria, hemos tenido de todo, Gutiérrez.
Oh, madre mía, y con su tinta ahí, con un poquito de arroz del calamar, madre mía, qué bueno. Bueno, ya sabéis que este es un programa de historias, de aventuras, de que si al gobierno le faltan 7.000 millones para cumplir con el déficit del Estado, se buscan, que cuenta los días que quedan o restan de octubre para ver si se forma o no gobierno, y que mira con detalle a los niños mejillón.
¿Eso qué es lo que es?
Si tú lo sabes, Herrera. En La Fosforera hemos buscado casos de niños mejillón, bueno, dile niño, dile calamar gigante, ya con 30, 40 años, y pegaos en la casa de sus padres. No confundir con los boomerang, los que salieron una vez y visto lo visto, volvieron a casa.
Algunos incluso de los que se han ido han vuelto.
Vuelven, claro.
¿A que son tontos?
Y volvemos.
Claro, hombre, unos vuelven forzados porque se han quedado sin nada,
sin trabajo,
sin piso, sin nada, y bueno, pues tienen que recogerse en casa de los padres, que para eso está la casa de los padres. A su casa van.
A su casa.
Pero otros son los que pudiendo Han dicho, si eso no, ya...
Ya si eso, ¿no?
Ya si eso, a ver si encuentro un piso.
Qué bien cocinas, mamá.
Sí, exacto.
Y hay gente que se ha comprado el piso.
Oh, ah, sí.
Lo usa para lo que lo usa.
Claro.
Y ahora comer y a dormir en casa de mamá.
Eso, eso.
Calzoncillo, a casa de mamá.
Sí, 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 sí. Descrita la situación, Herrera habla con Rafael. 30 primaveras. Y ahí sigue, adosado, viviendo como un majarja.
Y no me voy porque yo tengo mucha calidad de vida. ¿Y sí. para qué voy yo a renunciar a eso? Que no tiene sentido. Yo que no me voy de mi casa ni aunque me toque el euro mío. Que no me voy. Que yo sé, está muy bien, cuando llegas a tu casa de trabajar, te encuentras un plato de carne con tomate, te pones de carne con tomate hasta las manillas, después pones la dos, te echas la siesta, tienes tu ropa a lavar, tu habitación limpia.
Claro.
¿Eso a quién renuncia a eso? Eso, es de, eso no tiene sentido.
Claro,
no hay mujer en España, y lo digo que me está escuchando ahora toda España, que sea capaz de sacarme a mí de mi casa. Menos a lo mejor Mari José.
¡Uy!
Porque dígame, Rafael, y sus
padres... Y a ti te dan, te dan miedo los calamares gigantes.
Sí, madre.
Se ha puesto roja como el calamar.
Sí, no. Son 20 años de diferencia. Eso me mantiene segura.
Bueno, echad cuentas si os saldrán rosarios. Y ahí tenemos a Herrera contando los días que quedan de octubre. 20 para más señas. Se trata de saber si da o no tiempo con este mes a conseguir formar gobierno. Ay, de verdad, cómo son estos meses de piedra que no se estiran ni un poquito. Herrera lleva tiempo diciéndoselo al PSOE.
Ahora mismo. O la verdad nos mienten a todos. O ya nos dicen que por la abstención, hay menos dentro de la Ejecutiva y el Comité Federal que por el no. Cada uno es verdad que se puede suicidar como quiere. Y si el PSOE se quiere suicidar en unas nuevas elecciones, pues ya es mayorcito, allá él. Habrá algunos que seguramente no le van a llorar nada. Pero otros sí. Hombre, los que entendemos que el régimen del 78 ha funcionado razonablemente bien dentro de alguno que otro, en fin, algún que otro tropiezo. Pero claro, mientras el PSOE no se aclare, aquí no se pone en marcha nada. No se pone en marcha las consultas del rey, que tendrán que ser en un día entero en las escalerillas de la Zarzuela. No se pone en marcha la negociación con el PP. ¿Qué hacemos? ¿Qué le da, qué cede el PP al Partido Socialista a cambio de que el Partido Socialista se lo trague?
Seguramente ya a estas alturas todo el mundo se ha enterado que hay unos sinvergüenzas que van por las redes sociales deseando la muerte de Adrián, un niño de 8 años enfermo de cáncer. Herrera está esperando que, por ejemplo, el Partido Animalista PACMA dé un paso y diga algo.
No provoca que no salga nadie. ¿Cómo se llama el partido este? El PACMA. Este partido supuestamente animalista. El otro día decía unas barbaridades en una manifestación que habían... Dijeron unas barbaridades sobre la viuda, la esposa de Víctor Barrio y... ¿No va a salir nadie de aquí apoyando a este niño o defendiendo a este niño? O cuando menos llamando hijos de su madre, de mala rata, a esta Izpea, a este Manuel Ollero, etcétera, etcétera. ¿Es que vais a estar callados como puertas?
Bueno, dicho esto, Herrera ha hablado con el padre del niño Adrián. Pensad que unos tipejos han deseado la muerte de su hijo. Por suerte, el chavalín no sabe nada.
Pobre chiquillo, menos mal que no se ha enterado. Pero sí su padre, que se llama Eduardo Hinojosa. ¿Cómo está, Eduardo? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué
Buenos
tal?
Días. El chiquillo esto ni lo ha olido, ¿no?
No. De verdad que no se ha enterado de estos comentarios que se están circulando por las redes sociales. Está al margen de todo y no se ha enterado de nada.
Bueno, para actuar contra estos individuos creo que es preceptiva una acusación o una denuncia.
Y es lo que van a hacer, van a presentar la denuncia contra ellos. Bueno, yo todavía estoy de rodillas. Ha venido a visitarnos el maestro, el actor Luis Varela, que se ha vuelto a subir a un escenario para interpretar héroes. Herrera, con esa memoria que tiene, tan precisa, se ha acordado de sus mejores trabajos.
Yo, de lo que, fíjate, una de las muchas cosas que me acuerdo de Luis fue el doblaje que hizo de una película. Yo soy ¿cómo se llama esto? Un friki. Hiciste un doblaje en Kung Fu Sangriento.
Ahí está, Kung Fu Sangriento. Y otra
Kung Fu Sangriento, tú calcula y sabías, se acordaba perfectamente además del personaje al que había puesto voz. Cosas de Herrera, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos con Pilar Cisneros y José Luis en Mediodía Cope.
Herrera en Cope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se llama Jonathan y es uno de los policías nacionales que ayer salvó la vida a un bebé de apenas un mes en Leganés.
El bebé estaba de lado y no respondía a ningún tipo de estímulo, totalmente morado. Lo que hicimos fue comprobar que tenía las vías aéreas que no las tenía obstruidas y proceder a unas palmadas, unas pequeñas palmaditas en la espalda y bueno, luego con los deditos en el esternón y con mucho cuidado porque claro, era una bebé de 25 días, muy pequeña, entonces con mucho cuidado.
Pues a través de maniobras de reanimación, él y su compañero Roberto consiguieron que expulsara una mucosidad que pudo ser la causa de esa pérdida de respiración. Seguramente sean dos de las personas más felices del mundo ahora mismo.
Quedamos metidos en el coche durante unos minutos en silencio y mirándonos y la verdad que se nos cayó una lágrima de emoción de haber hecho un trabajo bien hecho y de saber que la niña, que era lo más importante, de que estaba sana y salva.
No, felicidad seguro que solo no. Les ganan los padres de la criatura, ¿eh? Es impresionante,
ya
en serio.
Creo.
De hecho, esto de que se ahogaran, a mí era de lo que más angustia me daba con los bebés.
No me
de lo que más miedo me daba. Uf. ¿Sabríamos actuar? Si nos pasa algo de esto, ¿sabríamos actuar? Bueno, vamos a hablar enseguida con alguien que sabe mucho de reanimación. Así que, ojo, Sobre todo padres, especialmente padres primerizos, vamos a dar las indicaciones necesarias para saber qué hay que hacer en los primeros minutos, que son los vitales ante una situación de esta.
Enseguida lo hablamos, pero antes, mira, te pregunto si has empezado a pensar si vas a renovar tu seguro de salud. ¿Crees que estás pagando mucho y lo utilizas para ir quizá ocasionalmente al médico especialista? Pues ahora con la póliza de especialistas de AFEMEFA podrás ir a los mejores médicos especialistas por solo 25 euros al mes, con cobertura dental incluida y sin hospitalización. Ya sabes, acude al especialista que necesites por el increíble precio, como te digo, de 25 euros al mes. Y además ahora solo por llamar puedes ganar una pulsera de actividad. AFEMEFA, 900-204-204 o más información también en afemefa.com. Llama a AFEMEFA y hazte con una pulsera de actividad.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
En Simpli cada día las ofertas más frescas. Pescadilla americana a 3,99 € el kilo. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18,990 € también es algo que no pasa todos los días.
En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador Bizona por solo 18,990 €. Unidades limitadas.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Cuidamos a diario la alimentación de nuestra familia. Queremos lo mejor para ellos. Por eso siempre compro tomate frito Ida, elaborado con tomates frescos recién cosechados y la cantidad justa de aceite de oliva virgen extra. Un tomate frito sano y equilibrado, con el auténtico sabor casero que lo hace diferente. Tomate frito Ida, el de siempre, el de casa.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Juan Tamariz regresa con su renovado espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Del 11 al 23 de octubre, Magia, Potagia y Más con Juan Tamariz en el Capitol Gran Vía. Dos únicas semanas.
Más información en gruposmedia.com.
¿Pero qué cocina? ¿Es de lujo?
¡Claro! ¡Es de Cocina Salve!
¡Qué encimera! ¡Me encanta!
No te lo pienses más. Vete a Cocina Salve y ahora un 20% de descuento en tus compras.
¿Quieres acertar en la compra de tu cocina? Cocina Salve. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 884 3960.
En otoño bajan las temperaturas, mañana vamos a tener un bajón importante y nuestras defensas se resienten. Debes proteger más tu piel y aportar una nutrición extra. Hazlo con la leche de burra de Laboratorios Grisi. Posee un alto contenido en proteínas lácteas, vitaminas y aminoácidos que nutre e hidrata, aporta elasticidad, vitalidad y favorece un efecto tensor en tu piel. Es perfecta, por ejemplo, para pieles mixtas y desvitalizadas y no contiene parabenos. Grisi, el camino perfecto para nutrir tu piel de forma natural en farmacias y para farmacias de grandes superficies. Más información en biosaludecología.es. Bueno, pues que nos ha impresionado el caso de estos dos policías, ¿no? Que salvaron la vida de este bebé tan pequeñito, además. Sí. Bueno, pues saludamos a Montserrat Marcos, que es enfermera responsable de formación del SAMUR Protección Civil. Buenas tardes, Montserrat.
Hola, buenas tardes.
Que además vosotros creo que sois los encargados de formar precisamente a los policías en darles cursos, ¿no? Para que estén preparados para estas situaciones.
Efectivamente, nosotros uno de nuestros objetivos fundamentales dentro de nuestra formación al ciudadano es nuestros primeros respondientes o intervinientes, que en este caso pues son los policías nacionales, policías municipales, agentes de movilidad, son los que están más cerca del ciudadano y pueden dar esa primera respuesta temprana. Uh-huh. Por eso los formamos en estas técnicas, ¿no? Y en estas situaciones de primeros auxilios, sí.
Hombre, ¿y esto cómo se hace, Montserrat? Entiendo que es difícil explicarlo en un minuto, ¿eh? Pero sí. Lo digo porque especialmente cuando estamos hablando de un bebé de días, como es el sí. caso de Leganés, claro, con un mayor, bueno, pues uno le coge por detrás, todo más o menos lo hemos visto, y pues sí. Mira, le hace daño en el esternón, le hace daño en el esternón. Pero es que un bebé es tan delicadito que parece que solo de cogerlo se te va a romper, que claro, también tienes ese miedo.
Sí, hola, buenos días. Mira, yo creo que, como tú bien dices, es una, incluso no se podría explicar sin que visualmente me vieran haciendo la técnica, ¿no? Como si dijéramos. Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en estos momentos las personas se ponen muy nerviosas.
Claro.
Porque es un bebé y todos nos ponemos, incluso nosotros mismos los profesionales, pues nos ponemos de los nervios. Entonces, la tranquilidad es lo primero. Y precisamente, a lo mejor, los padres no son los primeros que en estas situaciones están tranquilos. Por eso hay que buscar a aquella persona que esté tranquila y que pueda seguir, primero, dar una alerta temprana, que es también lo más importante, porque por mucho que nosotros hagamos, si no activamos rápidamente los servicios de emergencia, la ayuda no va a llegar, la especializada. Entonces, tenemos que tener calma, tenemos que llamar al 112, decir lo que nos pasa y nunca colgar el teléfono y seguir las instrucciones del operador. Esto es lo más importante.
O sea, claro, mantener sangre la calma, fría. Que uf, claro.
Sí, eso es el problema.
Claro.
Que normalmente, y como ocurre normalmente, los niños pequeñitos están con los padres, porque estos niños, o bien claro. Levantándoles el pecho, lo que sea, está siempre con la mamá o con el papá. Entonces, esto es lo más importante, concienciar o sensibilizar a esos padres de que busquen una ayuda de una persona, del vecino, cojan a su niño para buscar a esa persona tranquila, que les dé esa tranquilidad y inmediatamente activar los servicios de emergencia.
Seguir las instrucciones, pero claro, eso que parece, que está claro que tiene que ser así, es lo difícil en ese momento de estrés. A lo mejor si supiéramos todos un poquito, ¿verdad?, unas nociones básicas de estos primeros auxilios.
Esperamos claro, que hay tiempo, manera, ¿no? El mensaje es que hay tiempo, quiero decir, claro, desde que ver los primeros síntomas hasta que ya el problema es gordo,
claro,
hay tiempo.
Claro, eso está muy bien.
Exactamente. Nosotros es lo que hacemos de forma preventiva, porque esto es cuando ocurre el suceso. Hay que intervenir, ¿vale? Pero preventivamente a eso nos dedicamos nosotros, claro. ¿No? A formar y a sensibilizar sobre estos temas tan importantes y que hay que prepararse y dar también seguridad de que nuestros intervinientes, nuestros policías y tal, nosotros los formamos. Y, uh-huh, que, uh-huh. Y que esa persona es la que te va a dar esa primera respuesta.
Y veo que los formáis muy bien, Montserrat, sí, a juzgar por este caso y otros muchos. Montserrat Marcos, gracias.